esta mañana, a ti que me escuchas, del pueblo que está a un tiro de piedra de Macondo, y va a haberte hablado del coronel, de la carta que espera recibir desde hace 15 años, de la pensión que no llega, de su paciencia de buey. El que espera lo mucho, espera también lo poco. Y va a hablarte de su viejo paraguas, al que apenas le quedan ya las varillas y que solo sirve para contar estrellas. De su esposa y del asma que le obliga a ella a hacer las preguntas afirmando. Su esposa que pone a hervir las piedras para que los vecinos no sepan que no tiene nada con qué llenar la olla. Su esposa que a veces canta, porque cantar es bueno para la bilis. Iba a haberte hablado del cura que utiliza las campanadas de la iglesia como censura cinematográfica. 12 campanadas, es que la película es mala para todos. Del empleado de correos, que levanta la cabeza y dice, nada para el coronel. Y este avergonzado miente y dice, no, si no esperaba nada, yo no tengo quien me escriba. Iba a haberte hablado de la mujer que se aparece en la cabecera de la cama y dice, morí en este mismo cuarto hace ahora 12 años. En una casa que se construyó hace 2 y que es la prueba de que los muertos también se equivocan. Iba a hablarte de la diferencia entre sufrir de enfermedad y sufrir de agonía. Y de lo único que con seguridad nos llega, que es la muerte. Pero luego he pensado que igual era mejor hablarte del gallo. El gallo de pelea que vive con cada uno de nosotros y que es nuestra esperanza de que la suerte alguna vez nos sonría. El coronel naturalmente tiene su gallo, el que alguna vez competirá de nuevo y ganará la pelea y sembrará la casa de dinero. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Los actores, esto no lo comentes mucho porque se sabe poco, pero los actores también llevan con ellos su gallo de pelea. Cada uno tiene el suyo. Nace a la vez que su vocación, crece a la vez que su formación y canta cada vez que le sale una función. El gallo pica al actor por dentro, llueva o haga sol. En los días en que vienen mal dadas, o sea, cuando el teléfono no suena y el actor espera ahí la carta que no llega, la tentación es vender el gallo. La tentación o la rendición. Todos los veteranos lo saben. Saben lo difícil que es seguir alimentándolo cuando el maíz no entra en casa. Lo saben porque empezaron a aprenderlo cuando eran noveles. Fíjate, por ejemplo, en este chico, mírale que ni 20 años tiene. Manuel se llama. Delgadito, nervioso. Una vez se cruzó en su vida un pantano. Ha abandonado los estudios de electrónica para irse a Madrid a alimentar su gallo. Al padre, que es jefe de máquinas en la Marina Mercante y que tiene la ilusión de montar un negocio con su hijo, pues igual alegría no le produce el viaje, pero Manuel se va a la capital. Madrid es como Desembarco del Rey, ahí la pelea siempre es dura. No tiene ni para pagarse la pensión, se cuela en el metro a medianoche, burla a los guardias, duerme gratis donde puede. Pronto empieza a pasar hambre el gallo. Pero Manuel confía en que le llegue un papel, que es como en el teatro llaman a la carta esta que espera desde hace años el coronel. Y un día el papel llega. Bueno, llega un trabajo de figurante, y luego uno que tiene media frase, y luego ya uno principal. Joya es el protagonista. Y una película le sale. Y luego otra. Y la primera serie de televisión. Y luego otra. Y luego otra. Y la popularidad. Y la fama. Y un día está allá en San Sebastián recogiendo la concha de plata. Y el gallo gordo de gusto ese día y pleno de éxito, el gallo siente que ya ha ganado la pelea. Y entonces es cuando el actor le explica que la pelea no termina de ganarse nunca. Que las cartas, igual que llegan, se retrasan. Y que el actor, como le ocurre al coronel, siempre espera que alguien le escriba. No te he contado que a este joven actor, aunque se llame Manuel, todos le llamamos Imanol. El apellido es Arias. Y usted le reconocerá en el Teatro Infanta Isabel por el uniforme militar que ahora luce. Porque a Imanol le han hecho coronel. Y también le reconocerá por la paciencia y porque tiene un gallo que se niega a vender. Tenga o no tenga quien le escriba.
Que te den lo que no pude darte, aunque yo te amo. haya dado de todo.
Buenos días, Imanol Arias.
Buenos días, un placer conocerte, señor Alsina.
Bienvenido, lo mismo.
Si
digo.
Yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas esta mañana y me sacas hasta...
Pero tú no aspiras a ser presidente de gobierno, ¿verdad?
No.
Pues menos mal.
No.
Porque no me parece a mí que sea un trabajo agradable, fíjate lo que te digo.
Está difícil las cosas, debe estar difícil, sí.
Oye, lo que es un honor recibir en este programa, fíjate, a un coronel como tú, que además conoció a Aurelio Buendía, es un nombre mítico de la literatura.
Le queda incluso ese dolor.
¿Qué has conocido a Macondo?
Sí, le queda el dolor de si alguna vez aconsejó bien la última vez que estuvo en Macondo, en aquella guerra que lo contaminaba todo y que esparcía por la calle su dudosa carga de desperdicios. Sí le recomendó bien que no se rindiera. Y eso lo llevó al fusilamiento. Es una especie de dolor. El coronel tiene un dolor con el amigo. No sabe si en el exceso de dignidad en ese momento a Aureliano le costó la vida y a él le ha costado todo este tiempo de abandono.
He leído que Carlos Saura ha contado que este texto que tú interpretas, dice, es un texto muy difícil, es un texto que está lleno de trampas. Dice, hay que ser muy habilidoso porque es un texto poético y a veces alucinógeno. ¿Cuáles son las trampas que tiene el texto?
En la novela, en realidad, se establecen muy pocas escenas de conflicto. Es una novela que pertenece a un momento de la literatura en la que tanto Rulfo como incluso García Márquez, en alguna de sus novelas, Vargas Llosa, hablan de América Latina con un descarnio. Y hablan de la violencia, de la historia, de la construcción de las sociedades, de la construcción de las costumbres. Gabos, creo yo, que se sale por la tangente y empieza a hablar desde París, habla del estado de violencia que vamos a empezar a vivir, que es la continua repercusión. No la violencia física, no hay violencia física, no hay enfrentamientos apenas. Es toda una divagación de el mundo que se pierde cada día. Cada adelanto tiene sus riesgos y sobre todo la sensación de que puedes no importar a nadie. De que todo lo que se establece en el plan de tu vida se puede quedar en nada. Y en ese sentido es un texto que además Natalia Urroso ha hecho una preciosa versión, que un día descubres que cuando la vas incorporando hay algo en ti cantarín que no te termina de asentar hasta que descubres que tiene ondecasílabos, que la mayoría de las imágenes van en 11 pulsos.
Incluso, es que tiene música el texto.
Claro. Tiene música. Y incluso cuando te acercas al texto, hay veces que no lo representas todo exacto en un ensayo. De repente te vas. Y hasta que no encuentras una huida de 11 pulsos, esto empieza a sonar como terrible. Y te parece extraño que decir nostalgia, no decir nostalgia de navegante o decir nostalgia marinera. Bueno, pues no, empiezas a decir, ¿qué he dicho? ¿Qué ha pasado? Y yo creo que se refiere a eso la dificultad que tiene.
Que chirría tiene. En cuanto sí. Cambia la armonía, claro. Sí. Dices, mira, ahí le ha faltado una sílaba.
Entonces debe ser eso. Y Carlos, que tiene, según dice él, el teatro como algo plácido dentro de lo que es la dirección. Berman le convenció hace ya mucho tiempo de, mire, usted se sienta ahí tranquilamente, vienen estos tipos, se ponen a moverse. Eso sí, usted tiene que decir si le gusta o no le gusta y hay que ponerles un espacio. Por eso a Carlos le gusta pintar el suelo, como Lars von Trier, como en Deauville. Le gusta pintar el suelo, siempre pintas espacios en el suelo.
Y te dice eso de esto no me ha gustado, esto sí me ha gustado.
Sí, te anima mucho, es un hombre que hace un pacto. A mí me recuerda a Vicente Aranda en ese gran sentido. Vicente también tenía ese, además como Vicente era informático, venía de Caracas, de NCR, era de los primeros que te mandaba faxes y cosas ya a tu ordenador para esto hace mucho tiempo, con cambios de texto, con ideas, era y son actores, son directores que plantean hacer un pacto con el actor. Ellos lo dan por hecho, con lo cual las decepciones a veces pueden ser terribles. Esta cosa, el actor debe saber lo que tiene que hacer, se tiene que saber su papel. Y luego te mete en ese mundo y elige. Y luego es muy amable con las opiniones que tienes, muy sabio y muy tranquilo.
¿Y tu relación con el teatro habría sido más frecuente y más estrecha si no hubieras tenido éxito en televisión? Cuando te surge una serie de televisión que te da estabilidad, la estabilidad laboral y la estabilidad económica, que es muy importante para todo, ¿eso te ha impedido o te ha apartado de hacer otras cosas que te hubiera gustado trabajar más?
Sí, y una cierta equivocación que yo creo que tuve en un momento determinado, equivocación en el sentido de éramos muy pocos en la generación, Carlos, muy pocos, y teníamos un poco la sensación de que éramos gobernadores de provincias con una responsabilidad. O sea, a nosotros nos caían 3 guiones más o menos al año, hubo años que hicimos 5, yo recuerdo el año que Victoria Abril hizo 5 y dijo, hemos arruinado nuestra generación. Ya con 5 películas al año somos unos cualquiera. ¿Quién leches acepta 5 películas que sabes que 2 van a ser infumables, una va a ser regulín y una va a ser medio buena, ¿no? O Giancarlo Giannini, que nos decía en aquella época, decía, mira, yo he hecho 94 películas. Son 90 una mierda. 3, más una buena. Cuesta de tonto en esta profesión. Y yo creo que nos equivocamos y teníamos una sensación de que había que esperar al cine. Bueno, si te salía algo de cine en América Latina, entonces había una propuesta de coproducción y nos fuimos olvidando del teatro. No éramos gobernadores de provincias, ni muy necesario. La irrupción de una generación mucho más numerosa después, de grandísima actores y actrices, siempre las actrices con un punto por delante en España, si te fijas, siempre tiene una patita por delante. Desde luego el 8M en actrices se ha producido hace 30 años ya, con Molina, con Ana Belén, con actrices maravillosas. Y nos equivocamos y abandonamos el teatro, que es en el fondo algo que uno no tiene que hacer nunca, porque uno quiere ser actor para ser actor de teatro.
Sí.
Luego la vida te va llevando en otras vicisitudes, pero lo de tener todos los días una comunión, prepararte para que a las 7 de la tarde a esa gente que está ahí le des algo que es inmaterial, que es un momento... Yo que veo mucha gente en El Coronel, a veces me dan ganas de preguntarle, ¿quiénes son ustedes? No es una idea original, se lo he visto a Berto Romero, pero me parece fantástico. Es decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen 600 personas a las 7 de la tarde, habiendo pagado un dinero? ¿Qué es la élite cultural de Madrid? Ustedes pueden quitar un dinero de su dispendio y venir al teatro a ver una novela que seguramente ya han leído. Incluso los que no la han leído les gusta, porque García Márquez gusta, porque tiene algo... Que creo que es impagable.
¿Tú recuerdas cuando leíste por primera vez El Coronel no tiene quien le escriba?
Sí, yo todo esto lo leí en mi época en el 80, mi época en La Habana. Yo cuando llegué a La Habana a hacer mi primera película, era el primer actor en coproducción que iba a Cuba desde la Revolución, era la primera gran coproducción, y de momento estuvieron 3 meses probando material fílmico conmigo, vistiéndome, maquillándome, enseñándome cómo se manejaba las distancias, porque rodábamos con una cámara que no tenía foco, o sea, que era tenía una especie de pantalla alrededor, y cuando el camarógrafo te veía la mitad de la cara, eso es que estabas centrado. Las cámaras Mitchell antiguas, entonces las posiciones eran muy exactas. Yo hacía muchos planos con gente tirada en el suelo, plano medio, y te ibas andando y te paraban en el sitio, porque si no, no había posibilidad de corrección. Eso... y que me llevaron a la Filmoteca y me enseñaron Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, me enseñaron todo Visconti, Gerard Philippe, que era el otro actor, el último actor extranjero que había estado en La Habana, dando unos cursos, y luego la literatura. Y a mí, para mí empezó... y la pintura. Yo llegué a conocer a Wilfredo Land y además me regaló una cosita, porque el hombre se le había ido la mitad de la memoria y quería hablar de España, entonces me iba los sábados a una casa de protocolo donde estaba él, y entonces me contaba cosas de Segovia y se iba como reanimando, e iba dibujando con su mano hemipléjica, y de esos dibujos iba haciendo regalos. Bueno, pues una de ellas fue El siglo de las luces, inmediatamente, y El coronel y La hojarasca. Luego ya Lezama Lima, o sea que conmigo hicieron un curso, o sea, mi curso real.
Inmersión.
Sí, siempre se dice que en Cuba a veces hay pobreza, pero que educación hay mucha. Desde luego doy fe. Doy totalmente fe.
¿Cuántos años llevas haciendo Cuéntame tú?
Yo, Cuéntame.
Eso no se acaba nunca, ¿no?
Creo que tú hacías programas musicales.
No puede ser.
Sí, es verdad.
¿Sí?
Es verdad.
No, son, ya? No, 18 años, sí.
Pues casi. 18.
Cuéntame se estrenó cuando yo hacía el programa en Onda Cero Música.
Sí, sí.
Créetelo.
Sí, sí.
Es verdad.
Y,
claro,
sí.
Claro.
Y yo cuando pienso eso, a mí me da vértigo, o sea que a ti...
No, sí, es
que no has parado.
Sí.
Pero antes he dicho que en tu vida se cruzó un pantano. Tu familia es de Riaño.
Mi madre.
En realidad en tu vida se han cruzado unos cuantos pantanos.
Sí, ¿no? sí, alguno.
Como este texto habla de la dignidad, lo más difícil es mantener la dignidad cuando te vienen muy mal dadas, ¿no? Y, cuando se te viene un poco el mundo encima, y es donde hay que saber aguantar.
Vivimos un mundo de representación, y entonces la única solución es ir al texto otra vez, ir a tu verdad. Y sí, la vida te va a poner en dificultades siempre. Y si no eres cuidadoso o crees que el simple hecho de vivir en esta sociedad de ahora, hay que tomar unos compromisos que a veces no te corresponden. Y sí, a veces hay gente que no le llega cartas y hay gente que le han llegado algunas cartas.
Claro, pero lo difícil es salir de ahí. Iba a decir salir bien, sí. Por lo menos salir de ahí.
Bueno, hay que... Sí.
No, y asumirlo.
Yo tuve suerte porque era un hombre... ahorrador, no tengo tradición de familia y porque casi sentí una satisfacción con poder cumplir con mis obligaciones que ya están hechas
y ya está.
Y no ponerme enfermo, sí, porque es que he visto a compañeros que se han enfermado con estos infartos y agobios, porque hay una parte de todo que es muy, como tú sabes, muy espectacular, pero hay una parte muy así, que es que a los actores en un momento se nos dieron las sociedades transparentes, se nos recomendó, además por la propiedad intelectual, entonces no se sabía muy bien cómo encajar todo. Todo esto que tú escribes, esto tiene una autoría. Y a pesar de que... Y cada vez que alguien lo reproduzca, bueno, pues todo eso se encarnó en un asunto y cuando vino la retroactivo nos pilló... Hay algunos que nos pilló en gordo, porque teníamos muy buenos contratos, pero hay otra gente que lo pasó mal también. Sí. Y la obsesión era no enfermar. Y además nunca echar la culpa a nadie, sino asumir esto, eso de tener la dignidad y de vivir con... también pedir perdón está bien. Y dejar que las cosas pasen, ¿no?
Oye, una cosa antes de que te vayas. Este es un gallo que no puede perder. Pero suponte que pierda el gallo.
Bueno, nos quedan 45 días para pensar en eso.
Sí, ya, pero mientras tanto, esta es la cuestión. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos mientras el gallo no gana? Y entonces tú dices...
Si García Márquez viviría en este momento con el comidista, se daría cuenta de la cantidad de hierbas estupendas que se pueden comer, la cantidad de cosas menos carne. Claro. O sea, en realidad casi claro, diría... Pues comen mierda. Dice García Márquez que los zapatos del coronel, que son viejos y viejos, aunque tenemos un problema en la función, que es que tengo unos zapatos ingleses muy usados, maravillosos, que me pongo sin calcetines, y Carlos Saura siempre dice, qué dificultad. Porque los zapatos ingleses, cuanto más viejos, más bonitos son. Entonces hay algo extraño en esa imagen. Bueno, pues dice García Márquez que el coronel, los zapatos del coronel jamás escucharon una mala palabra por encima de carajo y el último mierda. Es un nombre exquisito.
Con el que termina esta entrevista. Es un buen final.
Muchísimas gracias.
Mierda del...
Un placer encontrarte, señor Alsina.
Lo mismo, Imanol Arias. Gracias por la visita.
Mando un saludo a toda la gente que me ha recibido durante muchos años en esta casa y que no me ha preguntado de vinos. Te voy a mandar una botella. Has estado estupendo.
Saludo a Juan Ramón Lucas, que nos está escuchando. Y a Lorenzo Díaz. Un abrazo, Imanol. Gracias.
Un placer estar aquí. Un placer.